cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hoy en Oído Cocina tenemos el placer de recibir a dos grandes bodegueros. Por un lado tenemos a Telmo Rodríguez, conocido como el hombre que resucita viñas por su labor recuperando pequeños y excepcionales viñedos, muchos de ellos olvidados y a punto de desaparecer. Trabaja de manera orgánica con el máximo respeto al terruño y la naturaleza para recuperar viejas viñas en la zona de Cebreros. Ahí es uno de los principales impulsores del creciente interés por la uva garnacha en la zona.
Y por el otro tenemos a Mar Isar, que es el artífice de Bodegas Cinco Leguas, en las que saca todo el potencial de las uvas Tempranillo y Malvar desde los suelos arcillosos y calcáreos de Chinchón. En este pueblo tan castizo y emblemático de la Comunidad de Madrid, ha sabido darle una nueva vida a la antigua fábrica de trajes, que también fue bodega de espumosos y fábrica de anís.
Muy bienvenidos los dos. Telmo, vienes de...
Buenos días.
Buenos días. Vienes de Bodega Remeyuri, en La Rioja, nada menos. Esa es una zona.
Sí, hijo de Remeyuri.
Hijo de Remeyuri.
Y padre, Dios mío, hijo de Remeyuri y padre de la compañía.
Y padre de la compañía desde 2010, ¿no?
Bueno, desde el... No, desde el 94.
Desde el 94. O sea,
yo soy ya mayor.
O sea, ya te has hecho... ya no eres tempranillo.
Ya es tardecillo.
Estamos ya...
¿Qué te atrae en concreto de la zona de Cebreros, Ávila y ese norte de la provincia de Madrid también?
No, pues es verdad que yo creo que estoy como muy orgulloso. Yo cuando vine a... Bueno, yo conocí Cebreros haciendo la transhumancia. O sea, es que Cebreros es un punto en donde dicen que el norte se convierte en sur y en donde pasaba la calzada imperial, ¿no? Luego sobre todo las cañadas reales, las cañadas que atraviesan y los animales iban en verano a los pastos de Ávila, ¿no? Y yo haciendo esas cañadas que hacíamos con mi padre hace muchísimos años, yo encontré unas cepas de garnacho que eran espectaculares. Yo me acuerdo que me llamó la atención y luego fui. Y hemos sido, yo estoy muy orgulloso de ser pionero. Ah, estáis entre los... No, llegamos ahí cuando no había, nadie había...
Y además descubres una zona que se llama... que me encanta. A mí es que esto de los nombres de creo que ya atraen de por sí, ¿no? La ladera de Arrebatacapas.
Arrebatacapas, sí que es la...
Eso, ¿cómo es eso? Descubrí ese sitio.
No, pues es que es donde pasaba la cañada.
Claro.
Y entonces yo encuentro, además, es la única veta que hay de pizarra en una zona que es Gredos, toda de granito. Y es verdad que había una cooperativa un poco moribunda y luego otra, una empresa, bueno, otra compañía muy rara, Benito Blázquez, y esa cosa, cuando eres hombre del vino y llegas a un sitio que nunca ha habido un enólogo, que nunca ha habido un ingeniero y que te encuentras gente que repite un gesto que de su padre o de su abuelo o de su bisabuelo, yo creo que es como una emoción, ¿no? Entonces yo nuestro trabajo es intuir sitios, y es verdad que lo tuvimos muy claro que esos viñedos a 1000 metros, a 1200 metros de altura podían hacer algunos de los grandes vinos de este país, pero como muchas otras zonas. Yo siempre... Mi lema es, en este país el futuro es el pasado, ¿no? Hay que recuperar el pasado.
Ya tenemos titular, te he visto, vamos.
Bueno, pero eso ya se utiliza mucho, ya lo he dicho. Bueno, pero es muy bonito, y es verdad que yo hoy me siento muy orgulloso que ya Gredos es una categoría y se habla de los garnachos de Gredos. Y es increíble que era un vino de la corte que yo decía, yo cuando iba a Cebreros, yo vivo en Madrid, que los sommeliers que tienen a una hora tienen alguno de los viñedos más increíbles del mundo, y aquí nadie le sonaba lo de Cebreros, sino lo de...
Pues mira, te voy a decir una cosa antes de ya también saludar a Mar, que no te estamos obviando, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo soy dueño de Pinares. ¿Sabes? O sea, que está a 6 kilómetros de Cebreros. Sí. O sea, yo he hecho ese terreno. Nosotros cantábamos eso desde Cebreros al tiemblo, se crían los caracoles y en el hoyo de Pinares, muchachitas como soles. Es una tierra que, como tú dices, quizá nunca se ha dado el valor que tenía. Y mira que ha habido bodegas, pero parece que allí siempre el vino tenía que ser como a granel. O sea, yo recuerdo de haber ido muchas veces con mi padre a comprar vino y era eso que... Y ahora, o sea, lo que me estabas diciendo por esto de la tierra y de... O sea, me estaba sintiendo muy orgulloso porque decía, joder, ya es hora que parecía que que ha estado ahí. Además, durante, bueno, pues la zona, por ejemplo, de Pinares, sabes que se puede decir que se quitaron casi todas las viñas que había. O sea, sí, de repente, no, cuando hubo la Unión Europea, dijo, venga, si quitáis esto, así para llegar a un equilibrio con Europa, pues establecemos, ¿no?, esa categoría.
Sí,
¿no?
Sí, somos un país que no hemos sabido entender lo que éramos. Sí. Entonces, y esto ha sido un pequeño drama, porque se han perdido muchos viñedos, y por eso esta historia, ¿no?, de lo de resucitar viñedos, y conocer, ¿no?, nuestro país. Pero esto es la historia de Priorato, hasta de todos los sitios. Y, o sea, Rivera tampoco se conocía.
Con ¿qué hacéis? ¿Un conjuro o algo así para, bueno, resucitarlo?
No, pero bueno, pues primero entender lo que éramos. Yo creo que somos un país que la gente tiene también una responsabilidad. Yo no, yo digo que eso es la culpa del consumidor. El consumidor ha dado la espalda a Hoyo de Pinares o a Cebreros, con lo cual hay que espabilarse y saber que siendo buen consumidor y siendo más culto y disfrutando más, pues seguramente resucitaremos muchas zonas.
Mar, ¿has venido para aportar algo o vas a estar, hombre?
Yo la introducción, no.
Que eres barrica también, o sea.
Bueno, Marc también tiene su historia, porque Marc es catalán, pero lleva su vida trabajando aquí en bodegas de Madrid, en la zona de San Martín de Valdeiglesias, y actualmente en un paraje de Valdilecha, que está en el sudeste de Madrid, zona Arganda del Rey, correcto. Y ahí diriges un proyecto que se llama La Maldición, que tiene también su historia. ¿Por qué La Maldición?
Bueno, La Maldición es el nombre de un paraje del pueblo Valdilecha, que está pues bastante alejado del pueblo.
Sí.
Y la gente, cuando antiguamente tenía que ir andando con las caballerizas, todo pues suponía pues 2 horas y pico antes o 3 horas de camino andando hasta llegar al destino, ¿no? Entonces, cuando por las noches volvían y se juntaban a tomar un vino, la gente del pueblo le preguntaba, bueno, ahí hay el hábito de preguntar, ¿mañana dónde vas? ¿Sabes? ¿O qué vas a hacer mañana, no? Y decían, bueno, pues voy a La Maldición aquella.
Voy a La Maldición.
Como aquel nombre, ¿no? Paraje aquel.
Sí, ahí donde...
Sí. Allí, donde, o sea, Cristo dio...
Exacto. Dio mechero,
¿no? ¿Y qué caracteriza a los vinos de esta zona?
Bueno, esta zona es una zona muy, muy, muy austera. Es una zona muy... O sea, es muy, muy pobre, ¿no? De gente rústica, de gente que ha trabajado contra las inclemencias, contra el frío, contra el calor, ¿no? Entonces sus vinos no pueden ser tampoco de otra manera, ¿no? ¿Sabes? Pero... Siempre la gente de campo utilizaba el vino como una herramienta diaria, como un alimento, ¿no?, que le ayudaba a calmar estas fatigas, ¿no?, a luchar contra este sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, el vino que se hacía allí era un poco esta herramienta para superar el día, ¿no? Es un vino de día a día para soportar estos penares, ¿no?
Es un vino que se puede tomar a diario, acompañando la comida,
claro,
o antes,
eso es, esa es la idea. Es una zona que tradicionalmente se conocía como se hacían claretes, ¿no? Los claretes de Arganda eran los vinos más reconocidos y afamados en el pasado.
Era más famoso el tren de Arganda, ¿eh?
Sí, o sea, que pita más que anda.
Que, bueno, seguro que alguna vez pasaba cargado, ¿por qué no?, de esos vinos.
Sí,
¿no?
O sea, posiblemente. Que... Perdía por el camino alguno.
Oye, estamos hablando de algo, lo de resucitar una vida, o resucitar o darle vida de nuevo, ¿no? Volver, porque de verdad que cuando se abandona un terreno, cuando se abandona la vid, al final lo que empieza es a crecer ahí en plan virgen, ¿no? Y yo lo digo, yo llegué a sembrar una vez una pepita de una uva. Y creció, tengo 2 tortugas de tierra y se alimentaban de ella, o sea, y hubo un momento que dije, la voy a quitar porque la van a cargar, y entonces la trasplanté, y ahí, pues, como os decía, por la tierra que vengo, mis tíos me dijeron, mala época, o sea, esto no se puede hacer a la época que lo has hecho, y así fue que la perdí, o sea, después de 3 años ahí que ya había echado... ¿Cómo se trabaja, cómo se elabora, y cómo se vuelve a dar vida a una vid que estaba ahí un poco embrutecida?
Bueno, Telmo nos puede explicar un poco el proceso que tú sigues ahí, porque es laborioso y lleva años.
Bueno, esto de resucitar, esto es una especie como de metáfora.
Sí,
o sea,
claro,
nosotros,
sí, sí.
La viña es una planta... domesticada, ¿sabes? Es como dicen que es como el perro de la... Entonces, en la viña, no. Nosotros resucitar es, efectivamente, si llegas a zonas donde el viñedo está a punto de desaparecer, pero tú tienes las plantas, incluso
sí, claro.
Es verdad que se puede recuperar a veces viñedos que se han dejado de podar algunos años antes, pero bueno, nosotros partimos de unas viñas que existen, ¿eh? Sí. Yo cuando digo resucitar, nosotros somos el mayor viñedo del mundo. Y España se entiende, hablabais del 1,5 litros, o sea, en España vivíamos con pan y vino. Con lo cual, en todos los sitios hay pan y vino. Es verdad que no hemos sido un país que le hemos dado la categoría de lujo al vino, porque el vino era, pues, Y pero es verdad que en todos los sitios tenía que haber, tú dices, aquí todo el mundo la pasa fatal, entonces todo el mundo yo creo que en todos los sitios tenía que beber.
Con dichos, ese, con pan y vino se anda el camino, o sea, vinimos no, de esa
somos un país de cultura, somos un claro. país donde el vino era, es parte de nuestra cultura, y por eso hay vinos en todos los sitios. Es verdad que la gente piensa que se hacía vino en Rioja, en Jerez, pero vamos a ver, pero se hace vino en Cantabria, en Asturias, en todos
en mi casa
los sitios.
Si no se llega a estropear la planta, hago vino.
En todos los sitios. Y en Madrid hay una cultura muy importante, sí. Claro, los pero bueno, entonces al final lo bonito de decir que resucitamos es que ese país que ha tenido viñedos en todos los sitios, pues tenemos que darles vida, sobre todo a los buenos. Y es verdad que hay zonas excepcionales que están totalmente en un silencio, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo sabes si esa vid, ese viñedo va a dar al final un buen vino?
Bueno, yo creo que... Bueno, pues
digo, me refiero a que te merezca la pena el decir voy a...
Bueno, esto es verdad que nuestro trabajo, yo siempre digo que nosotros, más que enología, hemos tenido una intuición y hemos reconocido sitios. Yo creo que es como reconocer un talento, ¿no? Oye, esta niña, ¿por qué sí. va...? Vas a una buena bailarina, bueno, pues eso es el ser un profesional y de entender, el haber viajado, el haber probado muchas cosas, el haber visto muchos paisajes y saber sacar partido de un país que tenemos cientos de variedades. Yo viajo mucho y es verdad que yo no he sido profeta en mi tierra y llevo 30 años dando la tabarra fuera de mi país. Yo digo una cosa que es que tenemos una imagen... De hecho, hoy había un artículo en El País, lo que decían muchos famosos de España, ¿no? Tenemos un país que no se conoce, y yo doy datos como, por ejemplo, yo cuando digo en Estados Unidos que solo Galicia tiene más biodiversidad que toda Francia junta, la gente me dice, ¿cómo? Pues si España es un... Es una especie como de secarral con Sancho Panza y que se toma tortilla de patata. No, que España es el país más complejo de Europa.
Eso es vino manchego, ¿no? Y ya está, sí, no hay más.
Es lo bueno, pero es la imagen también.
Es verdad, sí.
Bueno, pero somos el país... España tiene el 62% de la biodiversidad de Europa. Es que somos un país que tenemos... Es una península con sistemas de montes increíbles, que eso genera que haya muchos milagros y muchas cosas increíbles. Y tenemos que...
Una península con sus archipiélagos, que si no luego se nos enfada.
Claro, exacto. Sí, que nosotros siempre decimos aquí eso, tal hora en la península y tal en Canarias. Pues, ¿no?
Bueno, que por cierto se hacen grandes vinos,
grandes vinos en Canarias
que los estamos descubriendo que aquí nadie bebía.
Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, tú trabajas con todo tipo de uvas, porque estáis en Toro, en Ribera del Duero, estás en Valdeorras, en Rioja, o sea, efectivamente, eres un gran conocedor de las uvas que hay en este país. ¿Qué tiene la Garnacha? Que ahora mismo parece que la está descubriendo todo el mundo. Bueno, ya lleva unos últimos años ahí creciendo, ¿no?
Yo, una de las razones por las cuales monté la compañía de vinos, Telmo Rodríguez, fue una lucha. Y yo, de hecho, el primer vino que hicimos fue en Navarra, cuando Navarra decidió convertirse en el nuevo mundo. Porque en España pensábamos que el futuro era el progreso, y el progreso, no sé por qué, era plantar variedades extranjeras. Y nosotros nos rebelamos, que incluso se llevaban variedades mejorantes. Y yo decía, ¿cómo? Pero como un país...
Mejorantes.
Es como si tú en la Alhambra decides que hay que poner algo de Frank Gehry. Pues no, la Alhambra yo creo que mola.
Bueno, eso es complejo, eso sí que es complejo.
Bueno, para mí me meto en una... Pero vamos a ver, es verdad que nosotros nos rebelamos, incluso periodistas de vino decían que había que arrancar la Garnacha para plantar variedades mejorantes, ¿no? Entonces, un poco esta revelación... Y es verdad que hemos luchado mucho por el vino. Nuestro primer vino fue una Garnacha en Navarra. Ajá. Y es verdad que nosotros en nuestro país hay mucha Garnacha porque porque es una variedad muy austera que se plantó en todos los sitios. Yo en Rioja, en Ribera, y es verdad que se ha puesto un poco, yo no sé, hemos hecho como una especie como de campaña que se hablaba de la... Ayer me llamó la atención, comí en la casa, y bueno. Había un señor mayor con bastante buena pinta, que estoy seguro que hace muy poco tiempo bebía solo un par de marcas de Rioja, y me acuerdo que ayer estaba pidiendo, oye, algo de Garnacha, y yo aluciné. Y aluciné, porque es verdad que es como un mundo, pero que está muy bien. Yo no sé cómo lo hemos hecho, pero es verdad que esta es una variedad...
Pero lo habéis hecho bien, sí. Probablemente.
Es una variedad española que yo hace unos años fui invitado a un seminario en Vancouver, que era Glorious Grenache. Y yo lo primero que dije, oye, mira, ¿por qué llamáis Grenache, que es el nombre francés, a una variedad española, que es el garnacho? Oye, llamar Glorious Garnacho, ¿no? Porque es, porque hay gente...
La musicalidad también hace mucho, ¿eh?
Pero o sea, es verdad marca, que... O sea, bueno, yo descubrí el gran garnacho, también es verdad, hay que reconocerlo, en el sur del Ródano, que se tenía mucho más estima, ¿no?, por esta variedad española, como...
Marc, tú tratas de recuperar un vino de agricultor con mezcla de uva. ¿Qué tipo de consumidor quieres atraer con este vino?
Pues a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un vino para todos. Es un vino para disfrutar, para el día a día, porque decía antes, ¿no? No tengo... Sabes que creo que todo el mundo lo entiende. Yo creo que es un vino que además funciona muy bien, ¿sabes? Yo todavía me ha costado encontrar personas que me digan no me gusta nada este vino, ¿no? Así como otros vinos de labor, muchas veces puedes encontrar gente que es... un poco más reacio a ciertas garnachas, por ejemplo, en la zona de Gredos, es un público más especializado o más entendido, que ya tiene un punto más en el consumo. Este vino es un vino que la gente lo entiende perfectamente, cualquier tipo de consumidor, ¿no?
De hecho, tú dices que es tres palabras, fácil de beber, ¿no?
Eso es, fácil de beber, sí, sí. No hay que decir mucho más.
Creo que aún está componiendo, ¿no? Pues mira, me estaba acordando también como anécdota en la alberca en Salamanca, de una vez que entramos dos amigos y, bueno, íbamos tres amigos en total, que yo también me apunto, y nos pedimos tres vinos. Y bueno, te estoy hablando, fíjate, era época de la peseta, o sea que sí, sí. Uno ya tiene sus años, pero no sé si nos cobraron por los tres vinos, en serio, 15 pesetas o algo así, sí. Y había en el bar otras 10 o 12 personas y dijimos, ponga de ver a todos. Porque es que el vino además era auténtico, lo que decías de también de no darle esa categoría, quizá que por no haberle puesto un nombre, por no sé qué, pero estábamos y dijimos, qué vino, o sea, era espectacular. Y nos dijo, 15 pesetas, o sea, 5 pesetas era cada vino, y dijimos, pues ponga de ver a todo el bar. Se nos quedaron así todos mirando y dijimos, joder, ¿sabes? Bueno, íbamos allí y nos parecía que yo creo. Estamos viendo
un americano bebido.
Un americano o un madrileño.
Un madrileño que estaba disfrutando. Sí, sí. Es que decía, joder, cuando encuentras algo tan rico, dice, vamos a compartirlo, coño. Digo, y encima un precio adecuado. O ya no existe, ¿eh? A 5 pesetas vino no lo busques.
Ya no.
Bueno, hablamos un poco de vuestros vinos, claro, son diferentes. En Pegaso tienes dos nombres que, claro, ya dicen mucho de esos vinos, ¿no? Pegaso Granito y Pegaso Pizarra. Esto, ¿por qué ese toque mineral, ¿no?, que estamos recuperando en algunos vinos?
Bueno, yo creo que nosotros cuando hablamos de Pegaso hablamos de Cebreros, que es un pueblo. Claro. Es verdad que luego habláis de Arrebatacapas, que hay un vino que se va a llamar Arrebatacapas, porque
es
al final...
Es precioso el nombre, vamos.
En ese aspecto como de...
Sí, probablemente uno se imagina una ventolera que te lleva la capa volando, ¿no? Sí, sí. Y tal, eso, pues Arrebatacapas.
Al final, en el mundo del vino yo creo que es muy importante... Se dice que un gran vino es un vino que habla de dónde nace. Y nosotros somos un país que no hemos sabido reconocer muchas veces el dónde nacen las cosas, ¿no? De hecho, en España, es increíble, pero la línea de embotellado marca el origen. Nosotros decimos, no, el origen está en un pueblo, incluso en un término del pueblo, y hay que ser muy, al gran aficionado hay que lanzarle estos mensajes que son muy atractivos. Es verdad que Cebreros tiene esta característica de sete, tiene esto, como he dicho antes, esta pequeña franja, ¿no?, esta llaga de pizarra en la ladera de Arrebatacapas, con lo cual reivindicamos, ya llamamos barrancos de pizarra, porque también queremos explicar que son viñedos muy difíciles, son viñedos heroicos, ¿no?, que cuestan mucho trabajar, y entonces le hemos llamado barranco de pizarra. Ajá. Y luego en la zona, hay una zona norte del pueblo donde ya vuelve otra vez ese granito que se repite en todo Gredos.
Muchas canteras además en esa
zona. Y además es bonito porque es verdad que la al final las variedades o los le explican dónde el suelo, ¿no? Yo digo, los americanos que les encanta hablar de variedades, nosotros no hablamos de variedad, de hecho nosotros no decimos que es garnacha, nosotros lo que decimos es que al final la variedad es una especie como de altavoz que explica, y es verdad que tú en el granito ves ese, ¿no?, ese el carácter del granito, que es floral, que no tiene nada que ver con una cosa mucho más licoroso, ¿no?, de lo que son los suelos de pizarra, con lo cual es una forma también de preparar Son mensajes muy claros.
Fíjate que tierra... Preparar la mente, ¿no? Preparar la mente antes que el paladar reciba, ¿no?
Creo que es bonito. Tienes que lanzar ideas que te dé ganas, ¿no?
Que digo que qué tierra la de Cebreros, que ahí nació Adolfo Suárez. O sea, que no hay que decir mucho más.
De hecho, yo cuando antes hablaba de Cebreros, solo se me hablaba de Adolfo Suárez. Decía, bueno, que también había.
Y tiene, por cierto, unos cuantos lugares para pescar también muy, muy maravillosos en sus alrededores. Sí. Aparte, como digo, no voy a hablar ya más de Hoyo de Pinares, porque se va a parecer que es el protagonismo y no es mi intención. Te muestras a favor de los vinos fáciles de beber, tendremos eso a la complejidad de los vinos más que a lo sencillo. Cuando se presenta un vino sencillo y fácil, ¿hay que andar rebuscando, hay que andar engañando un poco al consumidor o directamente hay que decirle, esto es lo que vas a tomar, disfrútalo?
Yo creo que es mostrarlo directamente y que lo disfruten. Yo creo que también hay, para mí también hay un error en los últimos tiempos en el mundo del vino, que se ha vuelto como muy snob, ¿no? Sí. Y ese snobismo ha alejado a gran parte del consumidor, sí, por miedo muchas veces a pedir una botella en un restaurante y le digan, no, pruébalo tú, ¿no? Yo me encuentro cantidad de mesas.
Aún no acabo la carrera, claro, no me pongas vino, no acabo la carrera.
Y se va señalando, no, prueba tú, no. O sea, es decir, yo también el vino hay que disfrutarlo, también hay que dejar, hay gente que quiera disfrutar más y quiera analizarlo, y quiera estudiarlo, y quiera tener más esto, pues que lo haga, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente no quiere eso, quiere disfrutar.
En este caso, pues son los vinos de Cinco Leguas, la bodega de Marquisar, son La Maldición, de Malvar de Valdilecha, tienes Blanco, hay Tinto, y sí, Maldición Gleba de Arcilla, eso que también es. Volvemos a señalar el terreno, claro, el terruño donde sale con la arcilla, ¿no?
Sí, y la gleba tiene un doble significado. Un primer significado es ese terrón que se hace al arar, ¿no? Y forma esa gleba de arcilla, que es esos terrones encima de la superficie, ¿no? Porque es una zona muy arcillosa, de arcilla muy roja, ¿no? Y luego un guiño a mi herencia, ¿no? De nieto de Rabasairas, de Diezmeros o de hijos de la gleba, ¿no? Esa gente que vivía de la agricultura, pues arrendando tierras.
Eso es otro titular, ¿eh? Hijos de la gleba.
también. Sí. Pues nada, oye, un placer hablar de vinos.
Ha sentado bien este chato, ¿eh?
O sea, sí, ha sentado fenomenal, desde luego que sí. Que sigamos recuperando eso, nuestro pasado, nuestros viñedos y nuestras tradiciones, que, como hemos dicho al principio, el futuro es el pasado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.